Saludos a todos, Rudy Jacinto, El Precio del Éxito, y estas son las noticias más importantes que nos deja la NFL, pero también el mundo del béisbol, porque tuvimos o tenemos una polémica tremenda alrededor de Shohei Ohtani, la figura más importante del béisbol mundial en estos momentos. Podemos llamarlo escándalo, controversia, robo. Realmente no ha habido una declaración por parte de Shohei Ohtani ni una declaración muy clara por parte de los Dodgers respecto a lo que se está manejando como un robo multimillonario de 4.5 millones de dólares perpetrado por su intérprete y amigo Ippei Mizuhara. Los detalles, de arriba para abajo, porque hay mucha información y seguramente saldrá todavía más detalles relevantes en las próximas horas. Abogados de Shohei Ohtani aseguraron, después de que The Times sacara un reportaje en el cual aparecía el nombre de Ohtani vinculado a Matthew Bauer, él estaba manejando apuestas ilegales en la zona de Orange County, OC. Pues bueno, dicen los abogados que era el intérprete el que estaba realizando estas apuestas y que aparecía el nombre de Shohei Ohtani porque trató de limpiar las deudas de su amigo. Una versión inicial manejaba esta versión, que era el intérprete el que había realizado apuestas muy fuertes, que se había metido en deudas muy importantes y que Shohei Ohtani entonces hizo una transferencia para limpiar el nombre, las cuentas, lo adeudado por Ippei Mizuhara. Eso es lo que se manejó en un principio. Ya después sale también la versión número 2 del grupo, del bando de Ohtani, diciendo que no, que efectivamente esto había sido un robo masivo. Obviamente aquí pues chocan las versiones de forma bastante, bastante dramática, ¿no? Inicialmente nos dicen que era Shohei Ohtani haciendo una transferencia para cubrir las deudas de Mizuhara, que la deudaba a Bauer, y después, según ESPN, un representante de Ohtani, dice que, pues bueno, le pusieron a Mizuhara así al público, a los periodistas, para que diera confirmación de esa versión. Acto seguido, desmienten esa versión y ahora nos dicen representantes de los Dodgers y de Shohei Ohtani que este intérprete estaba perpetuando un robo masivo con apuestas ilegales y que por eso apareció entonces el nombre de Shohei Ohtani en una investigación federal. Mizuhara ya fue despedido. El día de ayer todavía trabajó como intérprete el día de ayer con Shohei Ohtani. Ahorita están en un tour por Seúl. Y bueno, evidentemente están contradiciendo todo lo que dijo Mizuhara en un principio. Esto es importante, esto es crítico incluso para la MLB, porque aquí sucedió una de dos cosas, ¿no? No nacimos el día de ayer, entendemos lo que sucedió. O le robaron 4.5 millones de dólares a Shohei Ohtani, o Shohei Ohtani pudo haber estado involucrado en ciertas situaciones de apuestas y ahora están usando a alguien como cubriendo, ¿no? Yo quiero quedarme con la versión oficial, que es, pues le robaron y están tratando de descifrar exactamente cuánto, cómo y por qué. Pero sí falta transparencia por parte de Shohei Ohtani y definitivamente falta mucha transparencia por parte de Los Ángeles Dodgers. Porque recordemos, Shohei Ohtani, la sensación mundial, acaba de firmar un contrato por 10 años y 70 millones de dólares en diciembre. Es un mundo de dinero después de jugar 6 temporadas con los Angels. Ahorita buscas a Ohtani y no te responde. Buscas a los Dodgers y no dicen mucho tampoco. Entonces yo entiendo que el grupo o el camp de Ohtani es muy hermético, lo fue durante todo este proceso de firma y lo seguirá siendo más adelante. Esta no es una situación que va a desaparecer si no dan declaraciones y si no presentan evidencias. La Major League Baseball no ha sido contactada por los investigadores federales, según fuentes oficiales. Bauer, el encargado de estas apuestas, todavía no ha sido acusado de un crimen oficialmente, pero su casa sí fue, pues bueno, investigada, la abrieron a la fuerza como parte de esta investigación. Esta casa de San Juan Capistrano es donde se encuentra esa ubicación. Ahora, el abogado de Bauer, nos dice de nombre Bass, asegura que no han tenido contacto alguno con Shohei Ohtani, ¿no? Dice Matthew Bauer, y cito, nunca se reunió, habló con, mantuvo mensajes de texto o tuvo contacto de cualquier forma o manera con Shohei Ohtani. Entonces, por lo menos por parte de la parte acusada, no hubo contacto. El intérprete dice, fue bronca mía, me limpió las deudas y ya después dijeron, no, tomó ese dinero, lo robó, lo cual nos haría pensar que entonces tenía acceso a las cuentas bancarias de Shohei Ohtani y que no se enteraron hasta que le robaron 4,5 millones de dólares. Está muy extraña toda la versión. Aquí estamos presentando lo que sabemos hasta el momento. Tendrán que salir las partes a aclarar, a explicar, porque sepan, yo sé que esta es una comunidad de NFL, pero sepan que en la MLB se prohíben apuestas de cualquier jugador, umpire, club, oficial de liga o empleado de la liga en cualquier tipo de apuesta ilegal y listo. O sea, no puedes apostar a béisbol y no puedes realizar apuestas ilegales en cualquier otro deporte. No hay un castigo oficial o específico si te descubre la MLB apostando, siendo jugador, empleado o otro tipo, pero el castigo sería determinado por el comisionado, dados los hechos y las circunstancias de esa conducta. Entonces, por el bien de Shohei Ohtani, espero que pues haya quedado en pago de deuda de un amigo, o en el peor, menos peor de los casos, quizás un robo y que pueda recuperarlo con algún seguro o algo por el estilo. Porque donde estén encubriendo a Shohei Ohtani por haber realizado apuestas y que apenas estamos enterando a lo Michael Jordan en los 90s, insisto, no hay evidencia oficial de que así sea y deseo que así no sea, pero yo creo que en estos momentos se vale realizar preguntas y no nos están dando muchas respuestas. Agárrense, realmente la MLB puede tener una de las situaciones más críticas mediáticamente hablando de su historia. ¿Qué opinan ustedes, damas y caballeros? Háganos saber en la casilla de comentarios. Igual estaremos dándole seguimiento a toda la información que trascienda sobre Shohei Ohtani y esta inversión en un amigo o robo o versiones encontradas o como ustedes gusten llamarlo. Pasamos entonces a noticias de la NFL. Los Bears ya están 100% decididos en el quarterback Caleb Williams, noticia que no debería sorprender a nadie. Realizó Caleb Williams su Pro Day el pasado miércoles y los Bears parece lo van a tomar con el pick número 1 global. Muchos en la liga creen que esta decisión ya está tomada. Yo coincido, estoy completamente de acuerdo. Caleb Williams, Chicago Bears, el pick no se vende. Sería una locura después de haberte deshecho de Justin Fields tan barato. Estaba el general manager Ryan Poles y el head coach Matt Eberflus en esta exhibición, estos pases de Caleb Williams. Keenan Allen, quien fue adquirido por Chicago la semana pasada, también estuvo asistiendo y estuvo interactuando con Caleb Williams. Entonces, ¿qué haría un receptor estrella de los Chicago Bears en un evento de estos? Si no se hace la idea de que se va a hacer su quarterback y quiere empezar a crear una relación, ¿no? Creo que ya está muy decantado esto. Si Caleb Williams se va número uno, entonces los Commanders tendrán que decidir entre Jaden Daniels de LSU o Drake May de UNC. Mi instinto me dice que van por Jaden Daniels de LSU. O sospecho. O están vendiendo muy bien a Jaden Daniels para que entonces no se note que van por Drake May. Pero ¿qué caso tendría realmente si tienes el pick número 2? Y creo que Commander estaría encantado de tomar a Caleb Williams si se lo soltara Chicago. Entonces no tiene sentido que sea gamesmanship o que estén tratando ahí de confundir a los medios. No hay un equipo que pueda hacer un trade-up realmente tan claro con Chicago para saltarse a Commanders y tratar de tomar el quarterback que ellos hayan elegido como el mejor de la clase. Yo creo que irán por Jaden Daniels de LSU. Hasta nuevo aviso. Los Chargers van por corredor. La noticia nos llega de Daniel Popper de The Athletic y nos dice que definitivamente irán por un corredor más. Esto porque Jim Harbaugh y el coordinador ofensivo Greg Roman quieren implementar un esquema terrestre poderoso. Ya llegó Gus Edwards, el jugador de los Baltimore Ravens. Sería ahorita el corredor número uno del equipo. Otros corredores en el equipo son Isaiah Spiller, la cuarta ronda del 2022, y Elijah Dodson, quien no fue seleccionado en el draft del 2023. ¿En qué rango podrían tomar corredor los Chargers? Ronda 2, ronda 3, y a quien ven en la foto es a Michigan's Blake Corum, el corredor campeón que fue coacheado por Harbaugh, que obviamente encajaría en el esquema del mismo coach, aunque también podríamos hablar de Trey Benson de Florida State y de Jalen Wright, el corredor de los Tennessee Titans, si buscan una opción más explosiva. Con los Rams, el ala cerrada Colby Parkinson será el titular. Esto después de que no se espera una recuperación pronta de Tyler Higbee y el ala cerrada que se lastima en postemporada. Yo diría que lo fueron a romper realmente. Una tacleada de muy mala leche. Se rompe el ligamento cruzado anterior y el ligamento medial en enero. No hay una fecha específica para su regreso. Y Parkinson atrapó 25 de 34 targets para 247 yardas, 2 touchdowns. Esto con los Seahawks la temporada pasada. Era un jugador de Stanford por ahí del 2020 y mide y pesa bastante, 6'7", 252 libras. Ha sido más bloqueador que receptor con los Seattle Seahawks, pero evidentemente los Rams van a tratar de explorar su faceta como receptor. Él, pues bueno, no pudo desarrollarse como hubiéramos deseado algunos después de que saliera de Stanford, porque su desarrollo estaba bloqueado por Noah Fant y por Will Disley. Seahawks usaba muchas formaciones de tres alas cerradas, pero el ataque y los bloqueos realmente están repartidos entre los tres, entonces ninguno realmente alcanzaba a brillar como súper estrella. Veremos. Los Browns firmaron al corredor Deontay Foreman, un contrato por un año. No se han revelado las cifras financieras. Tuvo 502 yardas y 5 touchdowns en 120 toques de balón con Chicago, esto en 8 titularidades. Nick Chubb sigue fuera por tiempo indefinido. Se espera que no esté listo para el inicio de la temporada 2024. Recordemos que sufrió una lesión de rodilla devastadora el pasado septiembre. Así que Deontay Foreman de entrada competirá con Jerome Ford y con Pierre Strong para ser el titular interino. Con los Cowboys, Todd Archer de ESPN nos asegura que los Cowboys cuentan con un salto hacia adelante importante de Jalen Tolbert como receptor número 3 del equipo la próxima temporada. Esto después de que cortaran a Michael Gallup y que no se espere que contraten o seleccionen por la vía del draft a un reemplazo notable. Tolbert fue una tercera ronda del 2022, atrapó 22 de 36 targets para 268 yardas y 2 touchdowns y casi más de la mitad, casi 60% de sus recepciones fueron para primer down. Entonces hay un tema de eficiencia ahí que todavía se puede aprovechar si le dan más volumen a Jalen Tolbert. Todd Archer de ESPN también nos dice que el pass rusher Sam Williams, el tackle defensivo Massey Smith y el linebacker de Mervion Overshown son jugadores que tendrán roles más importantes la próxima campaña. Con los Rams, sepan que el ex receptor de los Cowboys, Michael Gallup, se está entrevistando con Los Ángeles Rams. Veremos si lo firman o no. Sería el receptor, a mi parecer, número 4 de ese equipo. Los Bills también firmaron al safety Mike Edwards y los Texans renovaron al pass rusher Derek Barnett. Un último apunte, Odell Beckham Jr. se reunirá el día de hoy con los Miami Dolphins. Lo especulábamos el día de ayer, tendría mucho sentido. En estos momentos lo tenemos como el mejor agente libre disponible en la posición de receptor o wide receiver. Imaginan, Tyreek Hill de un lado, Jalen Waddle del otro, Odell Beckham Jr. en el slot. Me gusta la fórmula, creo que sería una adición importante para Tua Tagovailoa y posiblemente un paso hacia adelante de la ofensiva de los Miami Dolphins. Y ahí lo tienen, damas y caballeros, en 12 minutos y 40 segundos, todas las noticias más recientes de la NFL y también este pedazo de escándalo que rodea a Shohei Ohtani. Síganos en el podcast 3 y Fuera NFL, donde subimos estos episodios todos los días. Y por supuesto, síganos apoyando. Reseña de 5 estrellas en Spotify. Con eso nos ayudan muchísimo para que estos episodios puedan seguir llegando a todo Latinoamérica. Spotify, escuchan un episodio, reseña de 5 estrellas y con eso ya nos ayudan a que el éxito de este canal esté garantizado. Porque la NFL no termina y nosotros tampoco. 3 y Fuera.